Estamos acá en la compañía grata del doctor Neufeld, que estamos conversando un poquito con él sobre la influencia de la reforma protestante en el cristianismo latinoamericano. Y por supuesto, agradecemos muchísimo a algunos de los amigos. La verdad que este tema luego da, no para muchos, ¿verdad? Porque no muchos de nuestros oyentes se expresan. Pero aquí tenemos una persona que nos envió un mensaje y le agradecemos muchísimo porque nos da pie un poco para seguir conversando con él por este tema. Bueno, el oyente nos dice, Lutero hizo, y voy a utilizar el término que él utiliza, ¿verdad? Y probablemente con justa razón. Lutero hizo un despelote, dice, al separarse de la Iglesia Católica. Y ahora se ve el fruto con miles de denominaciones. Y eso no era lo que Cristo quiso según Mateo 16 y Juan 17. Así que sincérense y vuelvan a casa a la Iglesia que Cristo fundó. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le decimos con todo amor, Alfred, a esto?
Bueno, vamos a abrazar totalmente lo primero, sincérense, sincerémonos. Creo que en eso estamos todos los que amamos a Cristo y a su iglesia, vamos a sincerarnos totalmente. Uh-huh. Ahora, lo de volver a casa, yo estuve en el Vaticano más que una vez y cada vez muy agradecido que no tengo que vivir el resto de mi vida con esos queridos viejitos cardenales entre 80 y 90 años que miran al reloj si ya pueden ir al baño otra vez porque están luchando, aunque me han tratado muy bien. Pero para este estimado oyente, ni siquiera en el Vaticano hoy se cree que debemos volver allá. Nos piden, por favor, no vuelvan, sino cuéntenos lo que ustedes han descubierto en la Biblia. ¿Ya? Cuéntenos de su fe.
Qué interesante.
Queremos, ¿no?, aprender.
Amablemente.
No, amablemente. No, esa idea que acá todavía se propaga, que desde Roma lo único que se quiere con el falso ecumenismo es que todos volvamos a Roma, pero más disparate.
Es mentira eso.
Es mentira. Yo te digo de primera mano, es mentira. Y si no fuese mentira, es un chiste. Nadie de nosotros va a ser tan tarado. Eso sería volver a decir, tenemos que estar bajo el reino de España, bajo la madre patria. Tenemos que volver a la Edad Media, donde algunos señores feudales mandaban sobre todo y el resto éramos peones útiles, idiotas útiles también, ¿no? No. Ni siquiera el Vaticano, ni siquiera este Papa, ¿no? Y tengo amigos muy cercanos que hablan muy cercanamente con él. Yo mismo tuve el privilegio de hablar con su cardenal, Kurt Koch, que es el encargado de todas las relaciones intereclesiales. Entonces, eso de que volver a la casa, vamos a volver, como dice Jesús, ¿no? Como hijos pródigos, que todos volvamos a la casa de Cristo y que volvamos al templo del Espíritu Santo, que es la verdadera iglesia, pero volver a Roma. Volver a esa idea, mira, destartalada, de que casualmente en Roma está el representante de Cristo. Pero, por favor, los que hemos leído un poquitito de historia, sabemos que eso fue resultado de guerras, de intrigas, de mezquindades, de injusticias. Inclusive esa idea que desde Roma el obispado central del cristianismo tiene que estar. Pero no, eso está bien, en términos políticos de Edad Media, eso está bien. Y el Papa, y los papas últimos, por suerte, hemos tenido los últimos tres papas, fueron gente de Biblia, cambiaron un montón de cosas. Juan Pablo II, y se arrepintió públicamente por más de 100 errores católicos del pasado. Así que vaya ahí, infalibilidad papal. Esos últimos tres papas que yo he conocido, ninguno de los tres creía en la infalibilidad papal, ¿no? Entonces, y es más, el Vaticano II, cuando estuve la última vez en el Vaticano, le pregunté a uno de los cardenales, habrá otro concilio muy pronto. Ustedes saben que los evangélicos siempre estamos con eso. Lutero mismo siempre pidió un concilio general
famoso
para reformar la iglesia en serio.
Reformar la iglesia, sí.
Y me dijo, se rió, casi se mató de risa. Y yo, no, Alfredo, el último concilio Vaticano, ni siquiera hemos entendido del todo lo que resolvimos ahí. Y menos aún implementado. Nos falta 50 años para poner en práctica lo que resolvimos ahí. Y atájense, mis amigos, lo que se resolvió en Vaticano II era escuchar al Espíritu y escuchar a las Escrituras. Y recién se implementó más o menos 10%. Uh-huh. Vale la pena leer los documentos del Concilio Vaticano II, porque ahí realmente casi todo lo que nuestros reformadores pidieron se comenzó
A debatir. Y a tematizar, por
tematizar. Está este lindo chiste. Algunos saben que soy un apasionado de la teología de Calvart. Y Calvart, como buen suizo, en Suiza el tema protestante católico es un tema muy político también.
Muy político, sí.
Y Calvart siempre era, aunque cultivaba la amistad con varios católicos, Urs von Balthasar era un amigo muy cercano de él. No obstante, él en la retórica siempre fue un anticatólico, un poco para la retórica también. Y no obstante, y eso es cierto, muchísimos padres conciliares del Vaticano II leían la doctrina reformada de Calvart, su enorme obra, que se basa justamente en la salvación por gracia, uh-huh, y varias cosas. Uh-huh. Y le viene uno y le dice: profesor, ahí en el concilio están leyendo tu doctrina. Ah, sí, están leyendo, sí. Es más, le dice: profesor, me pasaron el dato que hasta el Santo Padre recomendó que se lea la doctrina reformada de Calvart. Así dice, ¿será que al fin es infalible de verdad?
Su escrito.
Porque el Papa recomendó leer su teología protestante. Sí, ¿no?
Bueno.
Creo que ya está respondido con tanto cariño, pero queremos volver a alguna casa, entonces a la casa de la Biblia, a la casa del Padre Celestial, a la casa donde realmente podemos sentir la unidad porque estamos aferrados a Cristo y a su Espíritu Santo, ¿no?
Ok. Bueno, gracias también a otra persona que nos dice que por favor grabemos el programa. Todos estos programas están grabados, ¿sí? Así que hay que recurrir después nomás a nuestra fanpage, ¿verdad? O al Facebook de nuestro programa, y ahí hagan clic donde está la parte grabada. Lunes por ahí ya alzamos este programa. Interesante, está diciendo esta persona. Estoy vibrando en el espíritu con el programa, dice. ¿Puede ser eso, che?
No sé. Yo de vibra espiritual, vibra. Me falta experiencia.
Bueno. Listo. Bien, volvamos a lo que estábamos hablando, y yo terminé el espacio anterior diciendo que realmente justamente estas tres cosas que aparecen en los escritos de Lutero a la libertad de conciencia, que atacaba al sistema jerárquico, y que le habló a los príncipes y a las personas que están en autoridad que sean menos explotadores y que potencien la educación, nos falta en gran manera en el cristianismo evangélico latinoamericano. ¿Compartís eso, Alfredo, o cómo va?
Comparto. Mira, déjame, uh-huh, usar una ilustración un poco traída de los pelos. Vos sabés, cuando hay secuestro, uh-huh, se habla del fenómeno de Estocolmo.
Sí.
El fenómeno de Estocolmo es que los secuestrados comienzan a tener empatía y simpatizan con sus secuestradores y sus torturadores, ¿no? Y es una cosa real. Y perdónenme, mis queridos colegas en el ministerio, pero a veces temo que los pastores evangélicos sufrimos de este fenómeno de Estocolmo. Demasiado nos gustaría ser sacerdotes y obispos, etcétera.
Con los privilegios.
Los privilegios, con la autoridad fácil que te da el cargo, con el sacramentalismo. Vos pronunciás una fórmula y ya ocurre, ¿no?
Claro.
Declaro. Eso declaro viene totalmente de la presencia real en la misa, que el sacerdote declara la fórmula y se transforma. Queridos colegas en el ministerio, ustedes son, quizás abrazan fenómenos de religiosidad, de la psicología de la religión que en la Edad Media conocemos muy bien, que ustedes rechazan boca por afuera porque dicen es muy católico, pero muy dentro del corazón a cualquiera de nosotros nos gusta porque se acerca un poco a nuestra carne. Entonces, por ahí tenemos que ser un chiquitito cautelosos, que no tengamos de repente con esa mucha práctica de declaramos prosperidad y declaramos victoria. Yo entiendo lo que queremos decir, con eso de que el pastor tendría que tener mucha más autoridad y que el ungido de Jehová no hay que tocar. Yo creo que acá con el doctor hemos sido los primeros que siempre hemos dicho a nuestros estudiantes: subordínense, sujétense a su liderazgo, aprendan, ponga, etcétera. Pero no añoremos el abuso de poder que hubo en su momento en la Iglesia Católica. No añoremos casi esa faceta mágico-sacramentalista contra la cual la Reforma en su momento levantó el dedo y dijo: eso no es Espíritu Santo, eso es realmente manipulación de masas, ¿no?
Contra eso Lutero se lanzó hace 500 años y seguimos teniendo las mismas dificultades nosotros hoy también, ¿verdad?
Diría yo, ¿no?
Ok, el otro tema que estábamos hablando, bueno, de vuelta el sistema jerárquico, ¿verdad? Que es todo un capítulo que estábamos mencionando ahí, ¿verdad? El tema de la explotación y el tema de la educación es un tema que del cual tenemos que seguir ocupándonos los evangélicos acá en América Latina.
Y los dos no son temas fáciles, no son tan fáciles. En otro programa, para no caer en la veneración de santos y héroes, Lutero no era ningún santo, era quizá un héroe.
Interesante, en estos días apareció esas 10 cosas que no sabía de Lutero.
Sí. Tenía también sus déficits.
Me parece bueno también, sí.
Es un carácter muy impulsivo. Vos disfrutás leyéndole, más aún en alemán, ¿no? Pues era un roabastos del idioma también, con una vehemencia, pero un tipo muy impulsivo, muy sanguíneo.
Pero muy sincero también.
Y muy sincero, eso sí.
Aún con sus debilidades.
Sí. Pero le salió el tiro por la culata varias veces, también porque tenía este pensamiento dialéctico, por ejemplo, lo de la libertad. Él en su fase inicial era muy fuerte en eso, y le viene encima una revolución popular tipo FARC.
La guerra de los campesinos.
Que los campesinos, sinceramente, como acá, explotados y maltratados.
Es que tenemos que saber también que en esa época venimos intentando salir del sistema feudal.
Exactamente. Y Lutero, en el primero de sus escritos, cuando ve que su prédica de la libertad, de que todos somos portadores del Espíritu Santo, que Dios no quiere esclavitud y Dios es Él, esa idea de la teología de la liberación está muy arraigada en los escritos primarios también de Lutero. Ahí los campesinos dicen: bueno, si eso dice la Biblia, entonces nosotros tenemos que llevar eso a la práctica. Y Lutero en un comienzo los apoya y le dice a los duques y a los príncipes que se aprovechaban, le citó siempre este salmo: Dios derrama Dios derrama vergüenza sobre los príncipes. Y eso es lo que dijo el salmista: ahora van a cosechar el desprecio de la masa. Pero después se le va de la mano. Y los campesinos se organizan, claman, muy diferencia a la FARC, claman que el Espíritu Santo está con ellos y que Dios ha quitado la espada de los poderosos y le ha dado a ellos, un poco tipo Camilo Torres, que ya voy a colgar la sotana y voy a tomar el fusil. Y entonces él en 1525 hace unos escritos muy fuertes contra cualquier revolución popular, porque también todo el mundo dijo: eso es la consecuencia de tu prédica,
Lutero,
¿no?
Sí.
Entonces por ahí él reaccionó un poco más de lo bueno a favor del sistema feudal. Y son un poco esos peligros. La libertad es lo más bello, pero administrar bien la libertad, vos que sos educador y tenés que cuidar los internados de los chicos acá, es siempre un poco desafiante. Y no digo que a Lutero le salió del todo bien. Al final él miró: bueno, me conviene el apoyo político de los príncipes, y estuvo más cerca de los príncipes de lo que a mí me gusta, ¿no? Okay, al final. Por supuesto, había un segundo tema que es casi inexplicable, que él contra los musulmanes y contra los judíos lanzó frases
duras
y cada vez más feas, ¿no? Y qué sé yo, le faltaba, no podemos pedir todo de él, eso fue lo más común en la Edad Media.
Hay que entender que era un hombre fruto de su tiempo también, ¿no es cierto?
Sí,
y ese discurso, ese pensamiento, probablemente, bueno, no logró de alguna manera asimilar seguramente de una mejor manera, ¿no?
Sí, y después también hay un detalle para mis colegas pastores: prediquemos la vuelta de Cristo, prediquemos la escatología, prediquemos de que esa historia va a tener un glorioso final, ¿no? Poco cantamos últimamente de la vuelta de Cristo, etcétera, uh-huh. Pero inclusive mis amigos en Facebook siguen todavía repitiendo fácilmente esa frase cuando las cosas van muy mal, cuando hay muchos problemas. Ya vuelve Cristo, ya estamos en los tiempos finales, ya vuelve Cristo. Ojo con esa frase, porque esa puede causar una histeria bastante peligrosa. Lutero, les cuento un detalle que no es tan conocido también. Él estaba seguro en que en el año 1525 venía el fin del mundo.
¿También?
Sí, estaba segurísimo por un tiempo. Hay varios escritos. Y las señales fue la rabia del Papa, que él a este nivel creía que el Papa era el anticristo y le venía, en la figura de Carlos V, le venía encima de una manera imposible. Entonces él, que en su lenguaje pintoresco, dice, el diablo está removiendo, si tenemos una olla negra popular y abajo hay un montón de mugre, etcétera, lo que está ahí abajo, lo más feo, lo más sucio, está removiendo de la olla de la historia el diablo. Y después vino la revuelta de los campesinos en 1525, y él estaba también seguro, acá una revolución popular con armas, eso solo puede ser el fin. Y más de una vez dijo, yo creo que en este año viene el fin, y atájense, hay un chiste. Y su casamiento se debe a eso también. Dice, antes del fin del mundo, yo al Papa en Roma le quiero demostrar que un hombre de Dios puede estar también en el sagrado
recinto
del matrimonio, ¿no? Y que puede procrear hijos legítimamente también. Entonces él mismo dice eso para hacerle una jugada al padre. Después se enamoró perdidamente de su monjita Catalina. Moraleja: estemos preparados cada momento para la vuelta de Cristo y para dar la bienvenida, ¿no? Ese lindo himno, cuán gloriosa será mañana, las Naciones Unidas como hermanos, bienvenida daremos al Señor. Si es esa noche, mejor. Pero no caigamos en eso de que ahí hay una peste, allá hay una inundación. Seguramente
es la última señal.
Ya es la última señal. No, porque eso te puede llevar a varios disparates.
Para terminar, Alfredo, ¿qué señales esperanzadoras vos ves en el protestantismo latinoamericano?
Bueno, veo mucha gente joven, apasionada por Cristo, por las misiones, pero interesantemente también apasionada por la historia de la Reforma, de vuelta por la doctrina.
¿No? Mira.
Hace 10, 20 años nos quejábamos un poco que eso de sana doctrina, de principio, nadie se interesaba, eso era de pura teoría.
Está volviendo.
Sí. Mira, yo veo con mis casi 3.000 amigos de Facebook, y si a alguien le gusta debatir conmigo, compartir pensamientos teológicos y hobbies, lo que sea, yo hasta donde aguanta mi muro recibo con mucho gusto gente interesada en teología y en fe y en misiones. Veo mucho afán de vuelta por un poco por los pilares de la fe cristiana, que lo veo bien. También veo un poco el peligro de dogmatizar más de la cuenta, porque eso tiene también, o sea, el amor tiene que estar por encima del conocimiento, ¿no? El amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Pero doctrina es importante. Lo que dijo el viejo Francis Schaeffer, así como pensamos, actuamos también. Y poner orden en nuestros pensamientos y en nuestra estructura mental es una sagrada tarea. Y cuando dice creo que Colosenses, nosotros tenemos la mente de Cristo, significa también doctrina de Cristo y enseñanza de Cristo. Eso me parece muy esperanzador. Me parece esperanzador que la Iglesia Católica ya también entró al ruedo y entendió que si no convencemos con argumentos y con hechos positivos y con Biblia, entonces por un lado no se justifica nuestra predominancia y por otro lado igual no vamos a atajar. Yo no digo que celebro más de la cuenta de que cada vez más, como se dice, América Latina se está volviendo protestante, pero celebro sí de que en todas las tradiciones vuelve esa conciencia que nuestra fe tiene que basarse en una interpretación sana de las Sagradas Escrituras, de los escritos apostólicos, y que nuestra fe tiene que ser dinamizada. dinamizada por el Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto, quienes de ustedes y yo hace 500 años hemos abandonado la versión católica, también hemos sido víctimas de ciertos abusos. Muchos de ustedes todavía han tenido que sufrir, digamos, marginaciones de parte de sus familias, etcétera. Nos cuesta creer que pueda haber cambios reales también en este bloque tradicional del cristianismo. Pero yo les cuento, y yo me he encontrado con gente muy cuadrada y terca, que me cuesta creer que puede ser un seguidor de Cristo, pero me he encontrado también con cierta gente en el campo católico que sinceramente lee Biblia, sinceramente ora, sinceramente busca ver que nos une. Seamos realistas, el Espíritu de Dios hasta en la Iglesia Católica tiene libertad de obrar, ¿no? Nuestro amigo común, Saraco Norberto, que era un amigo muy cercano al actual Papa Francisco, dice: mira, vos no sabes, Alfredo, por 20 años hemos orado juntos.
Mira.
Hemos hablado en lenguas juntos.
Pastor pentecostal.
Pentecostal. Hemos orado en lenguas juntos, porque este Papa hasta ahora en lengua. Yo no soy tan ingenuo de creer que con eso ya se blanquea todo, pero mantengamos la expectativa de que quizás Dios justamente en América Latina nos pueda regalar todavía un gran, ¿por qué no?, avivamiento. Yo ya uso con cierta cautela esa palabra porque me parece que ya es un poco trillada, pero una nueva. Yo noto mucha sed, mucho interés en un cristianismo auténtico. Okay. Inclusive en mis amistades a nivel de academia, a nivel de rectores, a nivel de mundo universitario, muchos eruditos, mucha gente en el liderazgo racional y académico, hoy en día, si uno es convencido de su fe y la trata de presentar de manera más o menos coherente, pero hay muchísimo interés, muchísimo respeto. Yeah, y eso, eso hace 30 años, vos sabés, fue muy diferente. Ahí éramos secta y chau.
Así,
¿no?,
mismo, así. Bueno, Alfred, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue, pero un verdadero placer conversar un poco sobre este tema. Esperemos que con esto que hemos conversado podamos arrimar un poquito a algunos puntos que nos clarifiquen un poquitito de dónde viene nuestra herencia histórica de fe. Gracias por estar con nosotros, ¿sí?
Un gran placer. Saludos a toda la audiencia.